De la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Permítame leerles en el capítulo, que diga, en el Primera de Pedro, el capítulo 5, los primeros 4 versículos. Pedro, capítulo 5, los primeros 4 versículos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice el apóstol, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con pronto ánimo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, esto es tan lindo, hermanos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No puedo menos que comenzar haciendo ver que el privilegio de ser un ministro de Dios es eso, privilegio, no derecho, sino privilegio. No es un derecho, no lo merecemos, no lo hemos ganado, no viene porque lo hemos comprado, ni viene tan solamente porque alguien nos ha designado como ministro de Dios, sino que es un privilegio. El ministerio es privilegio, no derecho. Nunca lo olvidemos, hermanos. El ministerio es privilegio, no derecho, sino privilegio. Y que es un privilegio incomparable, dicho sea de paso. No existe en el mundo entero, para mí, y creo que lo dirá cada ministro de Dios, no existe en el mundo entero una posición o una profesión o un trabajo o un cargo de más importancia y de más renombre que el ser un ministro de Dios. Hay muchos que lo echan de menos, pero no hay privilegio más grande que el ser un ministro de Dios. Yo no cambiaría mi posición de ministro. Y francamente alguien dirá, pues, ¿cómo puede decirlo cuando no se le ha ofrecido? Pero yo creo que si se me ofreciera la presidencia de cualquier república, creo que en mí está el reconocer tanto la importancia del ministerio que para mí aceptar una posición de presidente de cualquier república sería una rebaja a donde yo me he puesto, ser ministro de Dios. Sería una rebaja. Y yo, por supuesto, no quiero rebajar, excepto de peso. Pero sí, hermanos, ese es el gran privilegio de ser ministro de Dios. 10 puntos. Número 1, y lo tienen a su mano, creo yo, si no me equivoco. Reconozca que su ministerio es un llamamiento. Hace más de 60 años, hermanos, más de 60 años, yo me encontraba en un instituto bíblico en Rhode Island, el estado de Rhode Island, en la ciudad de Providencia, Rhode Island. Había llegado, hermanos, yo a este instituto, había llegado de mala gana. Yo era soy hijo de misioneros. Mis padres fueron misioneros a Puerto Rico. Y a esa edad tenía yo 17 años en el año 1938. Tenía 17 años yo. A esa edad yo estaba frioliento, por no decir perdido. Estaba en la escuela superior y a mí no me gustaba la escuela, no me gustaba la vida, no me gustaba nada. Era esa edad muy, muy peligrosa, de juventud, ¿no? Y recuerdo que le dije a mi padre: papá, yo no quiero ya seguir en la escuela. Estoy hastiado de la escuela y no me gusta la escuela y no quiero seguir en la escuela. Me dijo: papá, ¿quién manda aquí, tú o yo? Y mi padre, siguiendo el símbolo ya conocido del alemán fuerte, disciplinario, me dice: hijo, yo soy el que determinó eso, no tú. Tú vas a seguir en la escuela. Y le di todas las razones habidas y por haber de por qué es que yo no quería seguir en la escuela. Por fin reconozco francamente que este era un golpe bajo, ¿no? Le dije: papá, es que la escuela me está arruinando espiritualmente. Y él, de pastor, sí era un golpe bajo, y lo reconozco. Me dice él: vea, hijo, si tú estarías dispuesto a ir al instituto bíblico, yo te dejo salir de la high school, de la escuela, de la superior. Y fue así como voy llegando yo al instituto bíblico, un instituto pequeño, independiente, donde no había mucha exigencia académica, pero sí había de mucha, pero mucha espiritualidad. Y algunos de los miembros de nuestra iglesia en Nueva York, mi padre era pastor de una iglesia en Nueva York en ese entonces. Algunos de los miembros de la iglesia estaban en ese instituto. Y yo le dije: papá, sí, sí voy. Preferí eso y no continuar con la escuela, que no me gustaba. Y fue así como fui cayendo yo en Zion Bible Institute, Instituto Bíblico Sion, en el estado de Rhode Island. Como digo, fui allí de mala gana, ya me comprenden. Pero desde que llegué, en el sentir y en el avivamiento de la institución esta, que era ciertamente muy espiritual, el Señor comenzó a hablarme a mí sobre ser un misionero. Yo le decía: Señor, yo no quiero ser misionero. Nací de padres misioneros. Casi que nací en la banca de una iglesia en Puerto Rico. Y lo conocía bien, y yo no quería seguir el mismo camino de mis padres. No quería seguir el mismo camino porque yo no sé ni qué razones. De niño, ¿cómo sabe uno las cosas? No sé ni cómo lo sabía. Pero yo decía: yo no quiero ser misionero. No me gusta eso, no quiero serlo. Y le decía: Señor, por favor, quita de mí esta inquietud. Pero la inquietud quedaba conmigo y no se me quitaba. Y no se me quitaba, y no se me quitaba. Señor, yo no quiero ser misionero. Ya te he dicho, yo no quiero ser ministro. Por favor, quita eso de mí, quita eso de mí. Y una noche, habiendo pasado un par de meses de esta inquietud y un par de meses en el instituto, una noche en el devocional de la iglesia, del instituto, yo sentado ahí solo y con la carga esa que no se me quitaba, comienzo a llorar. Estudiantes a cada lado, ni cuenta me daba yo de ellos. El culto seguía, ni cuenta me daba yo del culto. La prédica, yo no sé ni de qué predicaron. Yo solo allí comienzo a llorar. Y voy viendo, hermanos, delante de mis ojos, en visión mental, un campo blanco de algodón, un campo infinito. Y el algodón rompiéndose en bellotas en las espigas, inclusive cayendo de las espigas y pudriéndose en el suelo. Yo sabía lo que era: almas que iban al infierno sin Cristo. Yo decía: Señor, quita eso de mí, por favor, quita eso de mí. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Quita eso de mí, no quiero, Señor, no quiero. Quítalo de mí. Y permanecía fuertemente ante mi vista esa visión mental que no me lo podía quitar de encima. Luego vi yo, como especie de transferencia cinematográfica, una especie de disolvencia de cine, vi yo que ya no eran campos blancos de algodón, sino rostros de mis queridos hermanos y amigos y colegas y compañeros, inclusive semejantes latinoamericanos, millones de rostros latinoamericanos de enfrente de mí, diciéndome a mí: Pablo, tú tienes algo que decirnos, no te nos niegues. Por favor, no te nos niegues, no te nos niegues. Tú tienes algo que decirnos, no te nos niegues. Yo decía: Señor, quita eso de mí, por favor. No puedo, no puedo, no puedo. Quita eso de mí. Y no, ahí permanecía fuertemente ante mí. Por fin hubo otra disolvencia y me voy viendo yo acostado en el madero de una guillotina, el madero abajo con mi cabeza encima, el armazón que subía a cada lado de la base y arriba la cuchilla, un cordel que bajaba, que al jalar el cordel bajaba la cuchilla y cortaba de un tajo cualquier cosa que estuviese en la base, en ese caso mi cabeza. Decir yo, sí, Señor, yo voy, te obedeceré, era decir, jala el cordel y mátame. Y dicho sea de paso, hermanos, siempre que hay una lucha en uno y Dios está pidiendo un sí de parte nuestra, ese sí representa una muerte. Siempre ese sí representa una muerte. Algo en nosotros tiene que morir. Al decir sí, algo en nosotros tiene que morir. Yo estaba cansado ya cuando esto, de las semanas y que se habían convertido en un par de meses de la lucha, esta lucha interior, cansado espiritualmente, cansado emocionalmente, cansado inclusive físicamente. Yo estaba cansado. Y recuerdo cuando por fin cedí y dije, bueno, Señor, si tú no estás dispuesto a recibir ninguna otra respuesta mía, yo iré. Jala el cordel y mátame, yo iré. Cuando dije eso, un par de impresiones. En primer lugar, se desapareció la guillotina. Pero dos cosas inmediatas ocurrieron. Uno, que sentí una libertad tremenda, como que hubiese levantado la tapadera de la jaula y yo, el pájaro, tenía todo el universo para volar para donde yo quería. Una libertad increíble. Me sentí libre. Antes aprisionado, ahora me sentí libre. Y la otra cosa que sentí es que instantáneamente yo quería ser misionero. En ese instante yo me hubiera ido a cualquier lugar donde el Señor hubiera dicho, cualquier lugar. Yo quería ser misionero. Y hermanos, de eso hace más de 60 años. Fue el año 38, estamos en el 99, saquen la cuenta. Y hasta el día de hoy no he perdido esa visión. Hasta el día de hoy está fuerte en mí. Y ya a estas alturas se ha vuelto parte de mí. A estas alturas ya moriré con la visión. Lo llevaré a la tumba. Nunca se me quitará. Moriré con la visión. Nuestro ministerio obedece, hermanos, a un llamamiento. Vendrá en una y en otra forma. Vendrá así y vendrá asá. Cada quien lo recibirá en su forma diferente, pero no obedece solamente a una ordenación. No es una profesión, no es un oficio, es un llamamiento. Hay vasta diferencia. No es ni profesión ni oficio, sino que es llamamiento. Es un llamamiento y obedece a un llamamiento divino. Y conste más, hermanos, obedece a un llamamiento divino, oigan esto, que ha estado en nosotros desde el tiempo en que fuimos concebidos. Fuimos separados de Dios, hermano, para este llamamiento, para la obediencia a este llamamiento, desde antes de que fuésemos inclusive concebidos. Desde el vientre de nuestra madre traemos ese llamamiento. Así como el apóstol Pablo lo dice, así como Juan el Bautista lo dice, así como Jeremías, así como Sansón, desde antes de que naciésemos, inclusive desde antes que fuésemos concebidos, ya Dios nos había separado para la tarea que Él tenía para nosotros. Desde antes que hubiésemos nacido. Mi madre cuenta que yo de bebé, infante, un día el Señor le dice, ese hijo no es tuyo, es mío. Y creía ella que eso indicaba que yo moriría de infante. Y decía, Señor, no me lo quites, yo soy el primero en la familia, soy número uno de cinco. No me lo quites. Y yo no sé cómo terminó la conversación, el diálogo que ella tuvo con el Señor, pero lo cierto es que ella después reconoció que lo que estaba diciendo el Señor era que yo era un llamado. Y a pesar de que yo no quería obedecer el llamado, sin embargo el Señor insistió e insistió, insistió hasta que yo cedí. Yo me he preguntado muchas veces, hermano, ¿qué si yo hubiera insistido en decir no? ¿Qué si yo hubiera insistido en decir no, 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 y no voy, y no voy, y no voy, y no voy? Hoy mi vida sería, si es que viviera, si es que aún estuviera yo con vida, mi vida fuera un total fracaso. Un total fracaso. Si yo hubiera insistido y Dios hubiera dicho, bien, quito mi mano de ti, entonces haz lo que quieras, hoy mi vida sería un total fracaso. Me hubiera destruido, destruido. El llamamiento es eso, un llamamiento. No lo olviden nunca jamás. Nuestro ministerio obedece a un llamamiento divino. Número dos. Dele más importancia, mi hermano, al servicio que al puesto. El que es ambicioso busca el puesto. Y eso fácilmente ocurre con jóvenes que entran al ministerio, buscan el puesto. Y el ministerio ha de ser, hermanos, un servicio, prestos a servir. Prestos a servir donde quiera que el Señor nos mande, prestos a servir. Cualquier cosa que Él demande de nosotros, prestos a servir. Servir, 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 servir. El ejemplo clásico, por supuesto, está en el Señor lavándole los pies a los discípulos. ¿Recuerdan eso? Por supuesto, no. Déjeme leer cuando menos parte del pasaje. Se encuentra en el capítulo 13 del apóstol Juan, que diga el sí del apóstol Juan. Pero voy a leer únicamente de los versículos 13 al 17. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. 14. Pero si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y decía esto el Señor por el lavamiento de pies. Quizás sí, yo no sé, pero lo que sí sé es que iba mucho más allá del lavamiento de pies. Esto quiere decir, si yo os he honrado a vosotros, honrad vosotros el uno al otro. Si yo os he servido a vosotros, servid vosotros el uno al otro. Si yo he hecho algo por vosotros, haced vosotros también algo los unos por los otros. Servir, 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 servir. El privilegio más grande mío, mis hermanos, es servir. Se me ha preguntado, se hizo una película en cierta ocasión, y sin que yo sospechara nada, se sentaron ante mí para una entrevista. Y entre pregunta y pregunta me dice el hermano, hermano Pablo, ¿cómo quisiera usted ser recordado? Después que usted muera, ¿cómo quiere que lo recuerden? ¿De qué actividad suya quiere que lo recuerden? Y nunca se me había ocurrido la pregunta, nunca lo había pensado. Pero me puse a pensar yo, ¿cómo quisiera yo que me recuerden? Y por fin dije, quiero nada más que me recuerden como siervo, solo eso, solo como siervo. Y no lo digo para que digan que gran hombre es Pablo y todo eso, no, Dios mío, eso es lo último. Honestamente, yo quiero solo ser un siervo, nada más que siervo. Tengamos el cuidado, hermanos, de no confundir nuestro llamado. No somos llamados a ser el gran pastor, o el gran dirigente, o el gran líder, o el gran esto, o el gran lo otro, o el gran evangelista, o el gran quién sabe qué. No, 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 no. Somos llamados a ser siervos. No busquemos el puesto, buscamos el servir. El servir nos lleva a los puestos, pero ya es secundario, secundario. La primera responsabilidad es ser siervos, nada más que siervos. Sigo. Desgraciadamente no tengo el tiempo de darle todo lo que yo quisiera a todo esto, porque voy a pasar los diez mandamientos ahora mismo, en este día. Téngame paciencia. A propósito, hablando acerca de este punto de ser siervo, ligerito lo voy a decir. Las primeras puertas que se nos abren son puertas insignificantes. y tenemos la tendencia de rechazarlos. ¿Y qué ocurre? Que al rechazar una puerta insignificante, nunca se nos aparece la más grande. Nunca. Las más grandes, las puertas más grandes están más allá de las puertas insignificantes. Que si no pasa uno por las insignificantes, no llega a las grandes. Nunca jamás. Así es que, hermanos, siempre regreso a lo mismo. La tarea del ministro es servir, 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 servir. Bien, número tres. Organice bien sus prioridades. Yo hice el gran error, hermanos, al principio de mi ministerio. Eso va ya al año 1942. Y debo decir, honestamente hablando, que lo hice inocentemente. Fui criado en una era y en un ambiente y en una situación donde lo primero que se demandaba del ministro era el ministerio, punto y fin, ministerio. El ministerio es más importante que todo, es más importante que familia, es más importante que deseos, es más importante que deportes, es más importante que dinero, es lo más importante de la vida, ministerio, 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 ministerio. Y por importante que sea el ministerio, hay algo que para el ministro es más importante. ¿Y qué es? Su familia. Aquí he estado, hermano, usted no sabe, pero yo sentado acá lo he estado viendo. Linda demostración de cariño para su esposa. Lo vi tener la mano puesta sobre el hombro de ella. Lo vi tenerse las manos así juntos. Y yo dentro de mí mismo, qué lindo eso, dije yo. Qué lindo eso, dije yo. Se me enseñó a mí, allá en aquellos tiempos, 60 años atrás, que lo más importante era el ministerio. ¿Y qué hice yo? Hermanos, tristemente lo digo y con vergüenza lo digo, yo abandoné a mi familia. Causas nobles y todo eso, pero como quiera el resultado fue desastroso para mí. Tengo un hijo que casi hasta el día de hoy comienzo a tener, de los últimos 5 años, 6 años, comienzo a tener más cercanía a él, pero casi lo pierdo. Afortunadamente el ejemplo que dimos lo mantuvo en el Señor, y es fiel al Señor y es miembro de una iglesia y activo en la iglesia y todo eso. Pero en cuanto a relación personal, yo lo perdí a él, lo perdí a él. Cuando fue nuestro cincuentenario, Linda y yo, que celebramos 50 años, todos los hijos llegaron. Y yo no sé qué, estaban queriendo los hijos míos, los más chiquitos, más chiquitos, todos son ya adultos, tenemos bisnietos, como se les dijo ayer, ¿no? Pero estaban queriendo hacer una especie de recorrido de alguna palabra, algún testimonio de cada uno de los hijos. Y le preguntaron a mi mayor, Pablito, ¿qué recuerdos tienes tú de tu niñez? Y ¿saben lo que él dijo? Yo no tengo ni una tan sola memoria positiva de mi niñez. Así que no escriban nada en ese libro. No escriban nada. Apenas 7 años hace de eso. ¿Y por culpa de quién? Por culpa mía. Porque yo, hermanos, le di más atención al ministerio, no a Dios, no a Dios, pero al ministerio, que a mis hijos. La desgracia más grande de la vida. Uno puede ser un gran ministro de Dios con los de afuera y abandonar a los de adentro, que son los más importantes para uno. Tengan esa tremenda precaución, hermanos, de darle más importancia a la familia que al ministerio. Y suplíquenlo a los hermanos, que son los que le toman el tiempo de uno, que comprendan, hermanos, comprendan, por favor, que yo tengo que atender primero a mi familia, después a ustedes. Yo soy el típico latinoamericano, con toda y la gracia latinoamericana y con toda la hipocresía latinoamericana.
que queremos a todo el mundo y saludamos a todo el mundo y besamos a todo el mundo y nos llevamos bien con todo el mundo, menos con la esposa y menos con los hijos. ¿Por qué? Queremos caer bien.
Y entra a la sala y sube adelante y se para ante el féretro y dice: ahora sé, papá, ¿dónde estabas tú cuando yo más te necesitaba? Toda esa gente elogiándote, ¿y qué hiciste tú por mí, papá? O sea que el padre había abandonado a ese chico por darle atención a todos los demás. Primero, hermanos, nuestra responsabilidad con la familia. Segundo, después, el ministerio. Pero primero con la familia. Y aquí hay algo sutil, hermanos. Tengo que decírselos. Alguien dirá: pero hermano Pablo, ¿qué del ministerio? Ah, déjenme decirles algo. Cuando se le da prioridad a la familia entonces se une con uno para hacer que el ministerio tenga éxito. Pero cuando no se le da prioridad a la familia, el ministerio se convierte en competencia contra la familia. Y comienza la familia a odiar el ministerio de uno. Inclusive odiarlo. Esposas odian el ministerio de pastores, cuya toda atención es al ministerio y a los miembros de la iglesia. Así es que para que eso no ocurra, hay que darle prioridad patente, notable, que se fijen y que se den cuenta a la familia. La familia entonces se une con uno y el ministerio de uno se convierte en ministerio también de la familia, cuando ellos saben que son los primeros y tienen la prioridad en el ministerio. Primero familia. ¿Cómo se hace eso? Una cosa que pueden hacer, hermanos, es diciendo a los niños: hijos, este día es el día de ustedes. Yo les he dicho a la congregación que el día tal es el día de ustedes, y que por favor no me fustiguen, no me estén llamando, no me llamen a menos que haya una muerte en la familia. Aparte de eso, quiero que sepan, hijos, que este día vamos a salir juntos, vamos a ir a la playa o a la montaña, a un día de campo, qué sé yo qué, pero este día de la semana es el día de ustedes. Imagínense cómo se sentirán sus hijos, imagínense cómo se sentirán, que digan: este es el día de ustedes, y que la congregación lo sepa y lo acepte o no lo acepte, no importa. A tarde que temprano lo llegarán a aceptar, una vez que usted declare su postura, su posición. Y con la esposa igual, con la esposa igual. Salgan con ella a algún lugar, un paseo, tengan tiempos solo con la esposa. Y no me refiero yo a dormir en una cama, me refiero yo a alguna cosa especial, qué sé yo. Cuando menos una vez cada 2 o 3 semanas, llévenla a un restaurante, aunque sea un McDonald's o quién sabe qué, pero algo por ahí para hacerle ver de que la ama de veras, y tener tiempos juntos. Es importantísimo eso. En fin, ¿quién palmetea, la mujer o el hombre? Déjenme decirles algo, hermanos, y estoy tomando aquí tiempo de otros que debo de entrar, pero a la mitad de nuestra vida matrimonial, qué sé yo, apenas 25 años atrás, recuerdo yo, Linda y yo nos peleábamos mucho. Nos peleábamos porque yo era muy, 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 muy macho, muy cabeciduro y muy rebelde. Yo era de veras muy, y honestamente lo digo, yo era muy cabeciduro y especialmente muy crudo con mi esposa. Más atención le daba yo a todos los demás que a mi esposa. Más me cuidaba yo de caer bien con todos los demás que de caer bien con mi esposa. Inclusive, si a mi esposa, mi esposa es alemana de trasfondo y tiene una característica muy, sus sentimientos los tiene muy a flor de tierra. Y si siente algo, lo dice claramente. Si no le gusta algo, lo dice claramente. Y llegaban conmigo algunos de mi personal quejándose de ella. ¿Y qué hacía yo, hermanos? Bruto,
bruto, tonto de yo, imbécil de yo. Lo que hacía yo era hacerme al lado de ellos en contra de mi esposa. Tomaba yo el lado de ellos en vez de tomar el lado de mi esposa. Lo que yo tenía que haber hecho era esto: por favor, no hablen de mi esposa así, es mi esposa y lo será para siempre. Pues hace como 25 años atrás que invitamos a un hermano a nuestra casa para ayudarnos en la congeneidad y la comunión nuestra, ¿no? Que estábamos rompiendo la comunión, ayudarnos. Y en una salida que hizo mi esposa por ahí, no sé dónde, me dice él a mí, Pablo, me dice, tu personal, tus colegas, tus amigos estarán entrando y saliendo de tu vida, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo toda tu vida. La única persona que no está entrando y saliendo, sino que entra para quedarse para siempre contigo, es tu esposa. Y tú más atención le estás dando a los que entran y salen que a tu querida esposa que está a tu lado para siempre. Yo no sé cómo Dios usó eso, hermanos, para abrir mi mente. Y yo cambié 180 grados de un instante a otro. Cambié de un instante a otro. Ella da testimonio de eso. Yo cambié de un instante a otro. Cuando yo reconocí eso, y lo vi y lo reconocí, y sentí que de veras era una realidad, que yo más atención le daba a los que entraban y salían de mi vida, que en un sentido no, ni cerca podrían ellos importarme tanto como mi propia esposa. Yo a ellos le daba más importancia que a mi esposa. Yo cambié de mente y cambié de corazón. Y no sé cuántas veces le dije a mi esposa en aquellos tiempos, y aún todavía, que me perdonara. Perdóname, perdóname, hija, perdóname, hija. Y de entonces para acá, nuestro matrimonio ha sido una pura felicidad. No fue de un momento para otro. Me costó, yo no sé cuánto, año y medio, dos años, por tres años, por fin convencerla a ella de que mi cambio era real. Pero cuando por fin cambié, cambió también nuestra relación. Y hoy somos novios de vuelta, novios puros de vuelta. Nos queremos profundamente, profundamente. Yo nunca hubiera pensado, cuando primero nos casamos, que uno podía querer tanto a su esposa. La amo profundamente, profundamente. Pero vino después de muchos años, hermano, de abandonarla yo a ella. Después de muchos años. Primero, la consagración personal. Segundo, la familia. Tercero, y después, el ministerio. Nunca olviden esa fuerte, necesaria e importante prioridad de interés del esposo y del ministro. Bien, número cuatro. Sea absolutamente íntegro en todos sus asuntos. Ay, hermanos, ¿cómo enfatizo yo esto? Si algo produce tristeza en mi corazón, y que conste, yo no soy más que un débil humano, un pecador. Si a mí me produce tristeza, ¿cuánta tristeza le ha de producir a Dios y le ha de producir a Cristo el ver a siervos suyos faltando en integridad, en total absoluta integridad? Pensarán ustedes, hermano Pablo, es que en este mundo no se puede ser totalmente íntegro. Si uno no miente de vez en cuando, aunque sea una mentirita blanca, cosa que no existe, cosa que no existe. Aunque sea una mentirita blanca, si uno no miente de vez en cuando, sale perdiendo. Mil veces mejor salir perdiendo y tener uno y mantener uno su integridad que ceder su integridad. Mil veces mejor salir perdiendo. Mil veces mejor salir perdiendo que ceder uno su integridad, hermano. Se conoce el carácter de una persona cuando se ve a esa persona manteniendo fiel su integridad, aunque le cueste la vida. Aunque le cueste la vida, nada, nada debe de hacernos ceder en nuestra absoluta y total honradez, nuestra absoluta y total integridad. ¿Qué tengo yo que ofrecerle a mis hijos y a mis nietos
y a mis bisnietos y a los tataranietos que vendrán. ¿Qué tengo yo que ofrecerles que pueda ayudarles de veras en la vida más que mi reputación? Lo más fuerte que yo tengo, hermanos, lo más fuerte que yo tengo es mi reputación. Es lo más fuerte que yo tengo. Fuera yo que inclusive un millonario y que pudiera yo darle millones a ellos, lo más fuerte que yo tengo es mi integridad. No tengo nada más fuerte que eso. Si yo no cuido mi reputación, ¿qué les doy a ellos? ¿Qué legado podrán ellos recibir de mí que les sirva en la vida, de no ser mi absoluta y total integridad hasta el día de mi muerte? Yo quiero que ellos digan de su padre y de su abuelo: siempre fue fiel, nunca mintió, nunca engañó, nunca falseó nada, siempre fue fiel. Yo quiero que eso se diga de mí hasta el día de mi muerte, y no lo cedo por nada en la vida, no lo cedo por nada en la vida, no lo cedo por nada en la vida. ¿Perderé yo algo por ser íntegro? Seguro que sí. Muchas ofertas vienen, oportunidades vienen, donde siendo uno un poquito flojo puede salir ganando. Pero es tan efímero eso, mis hermanos. Esa ganancia es tan efímera, tan pasajera, tan pasajera. Lo único que se mantiene firme para siempre es absoluta y total integridad. Seamos íntegros, hermanos, hasta el día de nuestra muerte. Ahora voy a algo aquí muy en carne viva. Por diferentes partes de Latinoamérica, y supongo que ocurre también aquí en Paraguay, hay ofertas de oportunidades de hacer ganancias que uno sabe no suben al nivel de total integridad. Y para subsistencia inclusive, se cree que hay que ceder un poco a absoluta integridad para poder vivir. Y que uno tiene que aflojar un poco su rigidez, soltar un poco su rigidez, soltar un poco su integridad, aflojar un poco su honradez, para inclusive poder subsistir. Déjenme decirles, mis hermanos, algo. Escúchenlo con el alma, no solo con la cabeza, sino con el alma. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Hay que tener fe. ¿Dónde está la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Que le diga a una persona: yo no puedo aceptar eso. ¿Por qué? Porque bajaría yo en mi integridad si yo acepto eso. No lo puedo aceptar. Entonces te vas a morir. Entonces me muero. ¿Lo vas a perder todo? Pues entonces lo pierdo todo. ¿Vas a salir totalmente vencido? Entonces salgo totalmente vencido. ¿Te vas a destruir? Entonces me destruyo. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Cuando uno presenta una vida virtuosa así en el mundo, al principio se ríen de uno, al principio lo hostigan a uno, al principio lo llaman a uno tonto, pero después de unos años de esa absoluta y total integridad, ¿a quién buscan cuando están en necesidad? Al íntegro. Al íntegro. ¿A quién buscan cuando están en dolor y en agonía? Buscan al que saben ellos es sano. ¿A quién buscan cuando están en alguna necesidad apremiante? Familias destruidas, hogares arruinados. ¿A quién buscan? Buscan al que saben ellos es absolutamente íntegro en todo. Es a esa persona a quien buscan. Y poco a poco, el que cede su integridad, el que cede su honradez, El que cede su pureza, poco a poco se va arruinando, porque la primera vez es una cosa muy sencilla, casi ni siquiera aparente, ni huele a pecado. Es una cosa muy sencilla, pero cediendo en algo muy sencillo lo debilita a uno. Su resistencia va bajando, y la siguiente vez viene otra cosa no tan sencilla y cae uno. Después otra cosa no tan sencilla y cae uno. Después el pecado más negro lo ve uno como color gris. Hay que ser absolutamente íntegros, hermanos, absolutamente íntegros. Y déjenme decirles esto, hermanos, óiganmelo. Se puede ser santo. No los engañe nadie diciendo que es imposible ser santo. Se puede ser santo, se puede ser santo, hermanos, se puede ser santo. Gracias a Dios que se puede ser santo. Sed santos como yo soy santo, dice la palabra. ¿Cómo esperaría Dios que fuésemos santos si fuera imposible? Se puede ser santo, hermanos. Se puede ser santos. Tómense eso, llévenselo, aplíquenselo, digan es para mí, y luego pónganlo por obra. Se puede ser santo, se puede ser santo. Bajen los rostros. Tú sabes, Señor, cuántos de mis hermanos en Cristo están ahora sufriendo problemas materiales, necesidad de subsistencia, y cediendo un poco, o en algunos casos hasta mucho, en lo que es la integridad, medio pueden subsistir. Padre celestial, por favor, en el nombre de Cristo lo pido, dales fe de poder saber que tú suplirás sus necesidades sin que tengan, Señor, que ser deshonestos. Por favor, en el nombre de Cristo, Padre celestial, hazle ver que tú, Señor, puedes ver por ellos sin tener que ceder en su integridad. Hazle ver que tú, Señor, suplirás sus necesidades sin tener ellos que ceder en nada. Por favor, Señor, hazle ver, hazlos verlo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Haz a mi querido hermano ver eso, que él puede ser íntegro, él puede ser santo, él puede ser puro, y tú, Señor, podrás suplir para él sus necesidades sin que tenga él que ceder en nada, su integridad. Por favor, Señor. Ahora, hermanos, habiéndoles dicho todo lo que he dicho, y sigo después adelante, déjenme decirles, para mí, las personas más cercanas a mi corazón son mis colegas en el ministerio. Los amo con todo mi corazón. Si están sufriendo, los amo con todo mi corazón. Si son débiles, los amo con todo mi corazón. Si están cediendo algo de su integridad, con todo y eso, los amo con todo mi corazón. Y porque los amo, es que soy muy serio, para mí esto es muy serio, en presentarles a ustedes el cuadro de una persona íntegra. Se puede ser íntegro, se puede ser íntegro. En lo que toca a cosas pequeñas, pasables, hay pecados que yo llamo pecados culturales, pecados culturales. Para mí ni quita ni pone, pero en las cosas que son serias, en el mentir, en el robar, en hacer cosas que la Biblia condena, que son hechos morales que la Biblia condena, ahí yo soy estricto, 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 estricto. Los amo, mis hermanos, con todo mi corazón, y mi oración es que Dios les ayude a encontrar el secreto de saber que Dios lo podrá mantenerlos con todo lo necesario en la vida. No van a volverse millonarios, ni lo quieran siquiera, pero sí el suplir de sus necesidades y poder a la vez mantener íntegramente su absoluta honestidad e integridad. Sigo. ¿Por dónde voy? Número 4. Número 5. Gracias, hermano, gracias. Gracias. Número 5, no permita descuidos financieros. Uno de los males que ha traído la sociedad presente es la maldita tarjeta de crédito, que tan fácilmente cae uno víctima de la tarjeta de crédito, porque es tan fácil ponerlo en la mesa y con plástico comprar las cosas, ¿no? Y yo no sé cómo es que no se da cuenta uno que tarde que temprano vienen a cobrar. Tarde que temprano vienen a cobrar. Y luego, ¿qué es lo que hace uno? Pues lo que hace uno es una cosa muy fácil y muy sencilla. Se saca uno otra tarjeta de crédito y con esa paga la primera y se mete más todavía en líos. Y después, ¿qué hace uno? Pues se saca otra tarjeta de crédito y con esa paga la primera y siguen los líos, como quiera que sea. Y nunca sale uno de sus líos, hasta que después le debe a medio mundo todos sus bienes. Hay que vender la casa, hay que vender el negocio, hay que venderlo todo. Y lo peor es que juntamente con todo lo que hay que vender para pagar las deudas, uno ha vendido su integridad. Eso es lo peor. Mi recomendación es: agarren unas tijeras bien fuertes, pónganlo en la tarjeta de crédito y córtelo en dos para que no le sirva para nada. ¿Y qué es lo que hará con eso? Comprará libertad. Libertad, libertad, libertad. No le debéis a nadie nada, dice la palabra. Y hermano, ¿sabe qué? Cuando yo primero hablaba de esto a mis hermanos, francamente me molestaba la conciencia. Porque decía yo, pues tienen tanta necesidad. Hasta que el Señor un día me dijo a mí: Pablo, el problema no es uno del bolsillo, sino que es un problema del corazón. Tienes que predicarlo, porque el mal es el corazón. El mal está en el corazón. Lo que pasa es que muchas veces queremos las cosas que no debemos de querer. Deseamos más de lo que alcanza nuestros bienes. Y estamos metiéndonos en camisa de 11 varas, sin ver cómo es que vamos a pagarlo. Cuidemos eso, hermanos. Seamos totalmente íntegros en asuntos de finanzas. Sobre eso son tres cosas que quiero decirle. Una es el cuidado de no meternos más allá de lo que podemos pagar. Pensemos siempre, siempre hasta dónde llega mi alcance financiero. Llega hasta aquí. Entonces no gaste más que hacia ahí. Eso es todo. No es cuestión de que si uno es rico o es pobre. Es que usted tiene más que yo. Es cuestión de vivir dentro de la entrada de cada uno. Vivir dentro de las entradas de cada uno. Dentro de las entradas de cada uno. No afuera, no salirse, no estirar más de la cuenta la cosa, porque es para que uno se pierda. Al fin y al cabo la consecuencia la sufre uno. No otros, sino uno mismo. Podemos decir, pero el rico lo puede hacer. Pero él no va a sufrir las consecuencias de sus deudas. Usted es quien sufre las consecuencias de sus deudas. Yo soy quien sufro las consecuencias de mis deudas. Ustedes no sufren las consecuencias de mis deudas. Yo sufro las consecuencias de mí. Cada quien sufre de por sí y personalmente las consecuencias de sus propias deudas. Yo siembro, yo cosecho. Si siembro para bien, salgo ganando. Si siembro para mal, cosecho. Yo siembro, yo cosecho. Echarle la culpa a otro, o a la pobreza, o a la niñez, o al trasfondo, o al gobierno, o al negocio, o al vecino, o a otro, es nosotros no asumir nuestra propia responsabilidad. ¿Y cuál es el resultado? Nos destruimos. Es fácil hablar, es culpa de él, fácil decirlo. Pero al fin y a la postre, ¿quién lo sufre? Yo lo sufro, yo soy el que lo sufro. Seamos conscientes, hermanos, de querer salir de nuestras deudas. Hagamos todo lo posible y hagámoslo en oración. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame a salir de mis deudas. Dios, ayúdame a salir de mis deudas. Por favor, Dios, ayúdame a salir de mis deudas. Por favor, Dios, ayúdame. A esto añado dos cosas más que parecieran que fueran contraproducente hacia lo que estaba diciendo de cancelar las deudas. Y es, en primer lugar, sea fiel, hermano, en sus diezmos. Yo no sé ni cómo explicar esto, porque es tan fuera de lo normal. ¿Cómo puedo yo pagar diezmos cuando ni siquiera el 100% me da para mi vida? Si yo separo un 10%, ¿cómo vivo con el 90%? Cuando no puedo ni vivir con el 100%, ¿cómo me las arreglo? ¿Qué hago yo? Mis deudas son tantos y mis deudas llegan a 120% de lo que yo gano, y doy 10% al Señor, serán 130%. ¿Cómo me las arreglo? Imposible. Yo no sé cómo explicarlo, pero es misterioso eso, de que si uno es fiel en darle al Señor el 10% de sus entradas, el 90% rinde mucho más. Yo no sé ni cómo. Estaba yo en otro instituto bíblico. Cuando me gradué yo del primero, fui a tomar trabajo postgraduado en otro seminario. Y en ese otro seminario, una noche, bajamos con los muchachos ya en tiempo de descanso para comprar unas Pepsi Colas por ahí y unas bolsas de papas fritas. En ese entonces, en dólares, costaba 5 centavos una botella de Pepsi y 5 centavos una bolsita de las papas esas, ¿cómo se le llama? Yo no sé. Fritas. 10 centavos. Solo que eran 10 centavos que yo no tenía. Excepto que yo había separado 10 centavos de diezmos y los había separado por ahí para que cuando yo viera a mi pastor o alguien, o juntarlo con un poco de más para pagar mis diezmos. Y ahí estaban esos 10 centavos. ¿Y cuánto quería yo una Pepsi y unas papitas por ahí? Subo arriba y palpitando fuertemente mi corazón, meto la mano en la gaveta y saco la monedita de 10 centavos y bajo abajo y compro la Pepsi y las papitas. Nunca jamás he probado yo una Pepsi tan insípida o papas tan insípidos. Para decirles esto, hermanos, pasó un día, 2 días, 3 días, y yo vivía de alguien que me mandara una ofrenda de algún lugar, yo no sabía ni de dónde, pero en alguna forma Dios me suplía para comprar jabón, para comprar pasta de dientes, para comprar lo necesario, ¿no? De alguna forma Dios suplía. Pasó una semana y no recibo nada, 2 semanas y no recibo nada, 4 o 5 semanas, y mi colega en el cuarto mío de instituto me estaba prestando su pasta de dientes, me estaba prestando su jabón, y yo no recibía nada. Hasta que un día ese joven, Paul Wright se llamaba, está con el Señor ahora, él fue misionero después a África. Un día me dice él, Pablo, me dice, he sentido del Señor. Yo no le dije nada a él de que había robado los 10 centavos, él no lo sabía. Para él, solo que no me estaba entrando nada. Yo sabía por qué, pero no me atreví a decírselo a nadie. ¿A quién se lo decía? Un día me dice, porque antes de eso, mi esposa ya estaba también conmigo en ese instituto. Y a ella yo le había dicho que yo había robado esos 10 centavos del Señor. Y un día recibe ella allá llamamos tostón. Alguien le había dado, tostón es una moneda de 50 centavos. Alguien le había dado a ella 50 centavos. Y dijo ella, de esos 50 yo puedo prestarte 10 centavos para pagar tu deuda. Y en efecto me dio ella, mi novia, tuvo que pagar mi diezmos, imagínense, mi novia. Me da los 10 centavos y los pongo yo ahí de vuelta Y ese mismo día, hermanos, nunca se me olvidará esto, aunque llegue a 100 años. Ese mismo día, mi compañero de cuarto me dice, Pablo, me dice, yo he tenido aquí un diezmo guardado que me lo iba a llevar a mi pastor, pero siento hoy, no sé por qué, dártelo a ti. Eran $8. $8. El día en que yo pagué, en que mi esposa pagó mis diezmos, ese día, mi compañero de cuarto, sin que él supiera nada de eso, ese día él me da $8. ¿Creen ustedes que yo podré olvidar eso, hermanos? Nunca jamás, nunca jamás. Desde entonces yo nunca, nunca dejaré jamás de no solo pagar mis diezmos. Hoy damos más que los diezmos, 15-20% al Señor, fielmente, más bien religiosamente, religiosamente lo hacemos. Yo no sé cómo, hermanos, pero déjenme decirles que si son fieles en sus diezmos, el Señor en alguna forma milagrosa los repondrá. Él milagrosamente los repondrá. La tercera cosa en cuanto a finanzas que quiero decir es lo siguiente. Y también pareciera contraproducente cuando uno no tiene lo suficiente para vivir. Pero hay algo especial también en esto, hermanos. Separen, aunque sea un algo, yo no voy a decirles cuánto, 1%, 2%, 3%, un algo, separen algo todas las semanas o todos los meses en una pequeña, sencilla, al principio insignificante cuenta de ahorros. Pero hermano Pablo, ¿dónde está la fe? Pues déjeme decirles algo. Requiere más fe cuando uno no tiene dinero el separar una cosita para una cuenta de ahorros para la vejez de uno, de lo que requiere después, de lo que se requiere después para creer que Dios le va a suplir uno sus necesidades. Yo no tengo el derecho de esperar que otros me ayuden en mi vejez cuando yo pudiera haberlo hecho cuando yo era joven. La urgente necesidad en muchas de las veces de pedir de Dios un milagro es diciéndole a Dios que haga por nosotros hoy lo que nosotros debiéramos de haber hecho por nosotros mismos ayer. ¿Me explico? Lo repito. Pedir de Dios un milagro es muchas veces pedirle al Señor que haga por nosotros hoy lo que nosotros mismos debiéramos de haber hecho por nosotros mismos ayer. Y porque no fuimos precavidos, porque no anticipamos el problema, nos dormimos, como el perezoso que dice Proverbios, que ni siquiera puede levantar la mano para traer la comida a la boca, por algo así, o quizá por falta de enseñanza. No cuidamos para nuestra propia vejez. Ahorren cuando menos algo, cada semana ahorren algo, abran una ligera cuentecita de banco, aunque sea con, yo no sé lo mínimo que agarran los bancos, una cuenta intocable, que no lo puedan tocar, excepto para añadir de vez en cuando un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Linda y yo comenzamos allá en la década de los 40 ahorrando, ¿cuánto era? 10 colones, que eran $4 al mes. Comenzamos ahorrando $4 al mes. Y así comenzamos. Yo no sé cuánto será aquí, $4. Pueda que no, ni alcance para eso, $1, $2. Pero algo. Pero así lo fuimos apartando. Parece muy tan insignificante eso. Parece tan insignificante. Pero dele tiempo al tiempo. Que con el tiempo y con lo poco más que uno ponga y algún interés, por pequeño que sea, que se le va añadiendo, eso va ascendiendo a más y más y más y más. En fin, sigo adelante. No les cobro por eso, se los dejo. Número 6. No permita descuidos morales. La caída moral, sexual, para ser más claro, comienza en la cabeza. Y hay dos males, hermanos, dos tentaciones que son fuertes tentaciones para el ministro. Uno es descuido financiero, desear más y más y más y más, descuido en cuanto a deudas, y ser también uno, y lo digo con claridad,
avaro. La avaricia nos mata. Ese es uno de los males. Querer más y más dinero, más y más y más dinero, más y más dinero. Inclusive aunque haya uno que mentir y que trabajar deshonestamente, más y más dinero. Ese es uno de los males. El otro mal es la tentación sexual. Las piernas de las mujeres. Sí. Y eso comienza aquí con los pensamientos. Un hermano me dijo una vez, bueno, Pablo, cuando menos pensé caí. Le dije yo, no hermano, cuando más pensó es que cayó. ¿Qué es que cuando menos pensé? No, cuando más pensé que cayó. Hermanos, nunca jamás podremos sobrevivir el recuerdo de una caída moral. Inclusive Dios podrá perdonar, la esposa podrá perdonar, la iglesia podrá perdonar, el pastor poddá perdonar, o el consistorio podrá perdonar, todos podrán perdonar. Lo que no se puede hacer es olvidar. Y el recuerdo de esa caída moral lo fustigará a uno por toda su vida. Por toda su vida. No es necesario caer en pecado moral. Yo recuerdo allá, en los primeros días de nuestra ida a El Salvador, unos jóvenes se me acercaron y me dijeron, bueno, Pablo, ¿usted dónde tiene sus otras mujeres? Yo le dije, no tengo otras mujeres. Ah, dijeron ellos, no le creemos. Pues dije yo, ese es el problema de ustedes, ahí vean cómo lo resuelven. Pero yo no tengo otras mujeres más que a mi esposa, punto y fin. Nunca le he fallado yo a ella moralmente, ni ella a mí jamás moralmente. Alguien dirá, ah, pero bueno, Pablo, es porque usted es un santo y no es tentado. Enséñenme ustedes a una persona, hombre o mujer, dicho sea de paso, pero quizá más a los hombres, que no tienen tentación sexual, y yo les enseño a una momia o a un cadáver. No, hermanos, todos tenemos esas mismas tentaciones, todos, y que conste, no solo tentaciones, sino también oportunidades. Todos tenemos las mismas tentaciones y todos tenemos las mismas oportunidades. Todos nosotros, todos nosotros. Pero quien tiene su corazón fijo en no pecar, y eso es parte de su psiquis, y parte de su alma, y parte de su corazón, y parte de su entrega, y parte de su decisión, y parte de su consagración, y parte de su integridad, y parte de sí mismo. Cuando es parte de él el no pecar, cuando eso es parte de él, parte de él, Dios corresponde a esa parte de él de no querer pecar. Y Dios le ayuda a uno. ¿Por qué es que yo no he tenido otras mujeres? Por una muy sencilla razón. Que yo, ante el pastor, que era mi padre en ese entonces, ante la congregación, ante testigos y ante mi novia, juré que le sería fiel hasta el día de mi muerte. Ese juramento es sagrado. Ese juramento es sagrado. Y hasta el día de hoy lo mantengo como un juramento sagrado. Y no puedo serle infiel a mi esposa. Ahora, hermanos, si ha habido caída, si se ha sido infiel, entonces regrese a los principios de su vida, reconsagre otra vez su vida al Señor, cuéntele a la esposa todo lo que hizo y comience sus pasos cristianos otra vez. Deben decirles esto, será difícil, no vaya a creer que en el caso de que sea el marido que cayó o la esposa, no vaya a creer que su cónyuge de un día para otro va a olvidarlo todo y que todo va a estar bonito y bien. No lo crea. Requerirá años para recobrar otra vez la confianza del cónyuge. Años. ¿Y qué hace uno? Aguantarlo. Aguantarlo. ¿Qué más puede hacer? Seguir siéndole fiel. Después de algunos años de fidelidad, el cónyuge comprenderá que de veras uno ha cambiado y que de veras podrá tener confianza en la persona.
Si es la mujer la defraudada, ella podrá después de algunos años tener confianza de que el marido de veras cambió y que de veras él la ama y que de veras le va a ser fiel para siempre. Pero eso requiere años para ganar de vuelta esa confianza. Años. No nace de un momento para otro. Requiere años ganar otra vez de vuelta esa confianza. Pero hermanos, la alternativa de eso es sufrir derrota toda la vida. Repito lo que al principio dije: se puede ser santo. Díganlo conmigo: se puede ser santo. Otra vez dígamelo: se puede ser santo. Juntos todos: se puede ser santo. Hermanos, créanlo, 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 créanlo. Se puede ser santo. No los engañe nadie. No los engañe nadie. No crean también que por ser ministros de Dios, que en una forma milagrosa Dios lo va a librar. Es decisión. Requiere determinación. Yo no peco porque yo he determinado no pecar. Que Dios respalde esa determinación, sí. Pero yo soy el que lo decido. Y que nadie que peca diga: Dios me abandonó. No, señor, no, señora. Uno mismo abandonó al Señor. Estaba en Temuco, Chile, yo, en una cruzada. Y al principio de las cruzadas siempre se hace una conferencia de prensa, y en efecto se hizo una conferencia de prensa. Ese fue el año de la caída del gran renombrado, y no voy a mencionar su nombre, evangelista de televisión que ustedes conocen. Dos de ellos que cayeron en ese año. Y entre pregunta y pregunta, por fin me dice uno de los reporteros que era lo que querían decir: hermano Pablo, ¿qué de eso de la caída de ese hombre que tanto predicó en contra del adulterio y en contra de esto y en contra de los males y en contra de esto, y de repente vamos viendo de que él mismo por ahí está persiguiendo prostitutas por ahí? ¿Qué de él? Yo no sabía ni qué contestar. Y yo esquivé preguntas y esquivando preguntas y esquivando preguntas por aquí, por allá, y esquivando preguntas, porque todo lo que estaban queriendo decir sin decírmelo era: ¿cómo sabemos que usted también no es infiel y tiene sus otras mujeres por ahí quién sabe dónde? Por fin me levanté, enojado, conste. Ira santa, por supuesto, ¿no? Y les digo: señores, qué interesante que cuando cae algún gran personaje del mundo, un artista de cine, de televisión, qué sé yo, una persona renombrada en el mundo y tiene sus otras mujeres, eso no hace noticia. Qué interesante, le digo yo a él, a ellos. Inclusive le digo: cuando un gran líder político tiene sus otras mujeres y todo el mundo lo sabe, eso no hace noticia. Inclusive uno de ustedes que tenga otras mujeres, eso no hace noticia. Pero que un ministro de Dios caiga en pecado moral, eso sí hace noticia. Les voy a decir por qué es. Porque la suciedad sobre suciedad no se mira. Cuando uno malo se ensucia, no se da cuenta nadie que se ha ensuciado, porque ya está sucio. Pero cuando un santo, desgraciadamente, cae en pecado, esa mancha ennegrea tan suciamente y tan feamente la pureza del Evangelio de Cristo que él ha estado predicando, que se mira fuertemente y es noticia por todo el mundo. Inclusive hasta gracias debemos de dar de que la mancha sea tan notable. Eso demuestra la pureza del Evangelio que se predica. Sed santos porque yo soy santo. No es necesario andar pecando, hermanos. Se puede ser. Se puede ser. Juntos se puede ser santo. Sigo. Número 7. Estudie con diligencia y disciplina. Estudie de todo. Estudie de todo. Más que todo, obviamente, mucho más que todo la Biblia. Pero estudie fuertemente. Yo, en mi trasfondo de donde vengo, incluyendo dos cosas,
la era de mi juventud, allá por la década de los 30, y también el ambiente en el cual me crié, que era un ambiente muy fanático espiritual. Yo sé que es paradójico eso, fanático espiritual, contradictorio, ¿no? Pero así era en mi ambiente. El estudio era tomado por menos. No era importante. Al contrario, decían a uno, eso de estudiar, póngalo a un lado, mejor salga a predicar el Evangelio, porque olvídese del estudio. Y ese era el ambiente en el cual yo me crié. De ahí que yo no me gradué de la escuela superior. Nunca vieron mis ojos la puerta de una universidad. Yo no tuve estudios altos académicos, formales académicos, sencillo instituto bíblico, y eso es todo lo que tuve. Para mí ha sido esa la tristeza más grande de mi vida, el no haber alcanzado altos estudios académicos. Yo hoy en día empujo con toda mi fuerza a cualquier hermano que estudie y que vaya a la universidad y se gane altos grados académicos. Para mí es la honra más grande ver a una persona de veras someterse a la disciplina académica y estudiar los más altos grados posibles. Yo no lo hice y no lo tuve. Y la verdad es que decir vergüenza quizás no tengo, porque no fue culpa mía, fue la era en la cual viví, como dije yo, y la poca importancia que se le dio, o nada de importancia que se le dio en mi tiempo y en mi ambiente religioso, la nada de importancia que se le daba en ese entonces al estudio. Lo siento mucho. He tenido grandes privilegios. Recibí un doctorado honoris causa de una universidad en California por el trabajo de radio que había hecho, no sé por qué más. Y lo agradezco mucho. Y que cuando puedo, dicho sea de paso, yo pongo doctor Pablo Finkenbinder. Me encanta ponerlo allí. Pero como digo, no es un doctorado ganado. Digo eso para enfatizar, hermanos, la importancia de que estudien. Lo que sí he hecho yo toda mi vida es leer, estudiar, aunque no bajo la tutela de una academia, aunque no bajo la bandera de una universidad, pero en lo personal, estudiar, y nunca dejé de estudiar. Eso sí, con mucho cuidado y con mucha disciplina y con mucho esmero. Pero de que tuviese yo esa oportunidad de graduarme de alguna universidad y seguir inclusive cursos posgraduados, eso nunca lo tuve. Yo enfermé en el año 83, enfermé con herpes zóster, en inglés se llama shingles. Es una enfermedad, un virus que ataca los nervios del cuerpo y hace a la redondez del cuerpo, a la mitad izquierda o a la mitad derecha, cualquiera de las mitades, rompe uno en llagas horribles. Eso fue el año 83, y hasta el día de hoy yo tengo cicatrices de esas llagas, y de vez en cuando avivan otra vez. Herpes zóster, eso fue el año 83. Estuve en cama como por 5 o 6 meses, con un dolor horrible. Cuando comencé a salir de eso, que ya había cancelado yo todo el año de mi ministerio, lo había cancelado, mis viajes y demás que tenía, aproveché para ir a Fuller, la Universidad de Fuller. Y sí fui a la Universidad de Fuller y tomé unos cursos allí. Pero no eran cursos que podría yo acumular como para ganarme créditos, porque no tenía el trasfondo para merecerlo. Pero sí estudié yo allí, me encantó ese estudio, lo hice con todo mi corazón. Pero digo eso para decirles, hermanos, que ahora que tienen ustedes, que viven en la era cuando el estudio es importante, aprovechenlo. Más que todo jóvenes, aprovechenlo, estudien con esmero, gánense sus títulos y gánense sus credenciales y gánense sus diplomas, gánenselo, gánense sus maestrías y gánense sus doctorados. En el nombre de Dios se los digo, gánenselos, no para gloria propia, sino para usar eso después en sus mensajes, en sus prédicas, en sus presentaciones y también para abrirles puertas en un mundo que más y más y más y más va subiendo en el área académico. háganlo, estudien fuertemente. Lo que yo no pude hacer en mi niñez, ustedes sí pueden hacerlo, háganlo, estudien con fuerza. Antes de pasarme por ese punto al siguiente, debo decir la importancia de leer la Biblia todos los días. No hay un tan solo día en que yo no leo la Biblia. Y tengo un sistema que para mí ha sido fabuloso. Yo no sé por cuántos años sufrí yo con el mal del descuido en la Biblia. Y quizá fue por esta razón, porque yo decía al principio del año, voy este año a leer la Biblia en un año. Y empezaba en Génesis. Cuando ya entraba por ahí por las genealogías, ay Señor, me dormía yo leyendo. Y pasaba un día y no leía, después dos días y no leía. Al pasar una semana y no leer, ya decía yo, ahora sí nunca voy a recobrarlo y nunca podré terminarlo en un año. Y ponía la Biblia a un lado. Al año siguiente decía yo, ahora sí, este año sí, voy a comenzar. ¿Y qué? Nunca me salía. Hasta que un día voy descubriendo un plan increíblemente fácil y de una atracción tremenda para mí. Y el plan fue este, se los voy a dar, saquen sus lápices y saquen sus plumas y papeles y escriban esto. Los días lunes estoy leyendo consecutivamente y no importa cuántos capítulos, si uno o si medio capítulo o si 10 capítulos, estoy leyendo entre Génesis y Deuteronomio. Los días lunes, entre Génesis y Deuteronomio. Los días martes estoy leyendo entre Josué y Segunda de Crónica. Los miércoles estoy leyendo pasajes consecutivos entre Esdras y Cantares. Entre Esdras y Cantares los días miércoles. Los días jueves estoy leyendo entre Isaías y Malaquías. Los viernes estoy leyendo entre Mateo y Hechos de los Apóstoles. Pasajes consecutivos, obviamente no todo el pasaje, pero consecutivos, ahí entro. Entre los días viernes, entre Mateo y Hechos de los Apóstoles. Los días sábados, entre Romanos y Apocalipsis. Y el día domingo voy a la iglesia. Ahora, hermanos, no es cuestión de leer la Biblia ni en un año, ni en medio año, ni en el tiempo que sea. No hay periodo, no hay largura, no hay tiempo. Y si por alguna razón u otra yo no puedo en un día, porque estoy de viaje o haciendo quién sabe qué cosa, no puedo leer ese día mi pasaje, la semana entrante, cuando llegue ese día, lo agarro donde dejé de leerlo y ahí sigo leyendo. Digamos, si es lunes, cuando termino yo con Deuteronomio, regreso otra vez a Génesis y sigo otra vez la rutina. Los martes, al terminar yo en Esdras, regreso otra vez a Josué y así sigo. Y todos los días leo yo no voy a decirle ni cuánto leo, pero termino la Biblia en menos de un año, porque ya leo con avidez, me encanta. Y leo yo diciéndole al principio de la lectura, Señor, en este día háblame a través de esto. Dime algo hoy, Señor. Voy a leer esos pasajes, estos capítulos. Dime algo, Señor, en esto. Dime algo, Señor, en esto. Y no importa cuánto se lee. Se puede leer 10 capítulos o un solo capítulo, lo que uno quiera, no importa. El tiempo no es un factor. La lectura es el factor. El tiempo no es un factor. Desde que yo comencé esto varios años atrás, no he pasado ni un tan solo día. A veces un día de viaje o algo que no lo agarro, pero el siguiente miércoles o el día que fuera, que lo deje de leer, lo agarro donde deje de leer y ahí sigo adelante. Y lo apunto, hasta donde llegué, lo apunto. En un libro, en mi agenda y aparte de eso en la Biblia misma, lo apunto para saber hasta donde llegué. Se lo recomiendo altamente, hermanos, altamente. La lectura de la Biblia hace dos cosas. Lo mantiene a uno consciente de la pureza de Dios y la exigencia divina en cuanto a la vida de uno. Y número dos, lo mantiene a uno consciente de la necesidad de uno mismo, de la impureza de uno mismo y de la tremenda necesidad de uno mismo. Y si uno no está leyendo la Biblia, uno pierde conciencia de eso. Y cuando se pierde conciencia de eso, se pierde a Dios. Cuando uno no tiene conciencia de la grandeza de Dios, se lo pierde. Es importantísimo para sobrevivencia espiritual, importantísimo leer la Biblia todos los días, leer la Biblia todos los días. Bien, ¿por dónde voy? Número 8. Ame de corazón a su Grey. Estábamos Linda y yo visitando a un pastor en el norte de Estados Unidos, por el estado de Washington. Era un domingo y era un culto misionero que teníamos con ellos allí. Y fuimos al culto, lindo culto. Después fuimos a la casa del misionero para almorzar. Cuando nos sentamos para almorzar en la casa del misionero, apenas nos habíamos sentado y comienza el pastor a decirnos qué malos eran los miembros de su iglesia. Y los diáconos, ya no se diga, él no podía hacer nada. Decía que todos estaban en contra de él y que todos lo odiaban y que todos le hacían un martirio a la vida. El consistorio de la iglesia estaban todos molestándolo constantemente. Sus visiones no los podía llevar a cabo, sus deseos no los podía llevar a cabo, sus prédicas fustigaban a todos, decía él, y todos no lo querían. Al regresar a la casa después dije yo a mi esposa, porque en esa plática fue todo el almuerzo, ¿no? Y dije yo a mi esposa, hija, estoy seguro que la iglesia de donde él había venido para venir acá era igual. Y la iglesia para donde va después de aquí, porque muy luego saldrá de aquí, seguro, va a ser igual. Y toda la vida va a ser igual, porque el mal no son los miembros, el mal es él. Se cuenta en Estados Unidos de uno que iba viajando del este a oeste, de Nueva York a California. Era en el tiempo de carruajes, cuando todo se hacía tirado por caballos, ¿no? Y los viajeros estos se pararon por ahí a mediación, por ahí por Denver, Colorado, a mediación en un mesón. Y le pregunta el viajero al mesonero, señor, le dice, vamos para California, díganos, ¿cómo son las gentes en California? Y él dice, el mesonero, ¿y cómo eran las gentes de allá de donde ustedes vienen? Pues, ay, ¿para qué me pregunta? Eran horribles. Por eso nos hemos venido. No los aguantamos. De ahí que tuvimos que salirnos porque ya no los aguantamos. Y dice el mesonero, pues siento tener que decir, señor, pero yo he estado en California. Y así son igual en California. ¿Qué sé yo? A los 3 o 4 meses pasa otro viajero igual. ¿Cómo son la gente de California? Y también la respuesta del mesonero, ¿cómo eran de donde usted viene ahí en Nueva York? Y dice el viajero, pues tengo que decirles, las gentes más dulces de la vida. Miren mi carruaje, está lleno de cosas que ellos me han dado. Me he venido únicamente por asuntos de trabajo. De otro modo no me hubiera venido. Eran gentes dulces. Y le dice el mesonero, así igual son en California. Nosotros, mis hermanos, nosotros somos el espejo de las otras personas. Las situaciones que nos ocurren en la vida las provocamos nosotros mismos. Cuando gente es buena conmigo, cuando yo soy buena con gente, gente es buena conmigo. Cuando yo soy malo con gentes, gentes son malos conmigo. Cuando yo me enojo con ellos, ellos se enojan conmigo. Cuando yo les doy una sonrisa, ellos me dan una sonrisa. O sea que ellos, más bien ellos son el espejo. Ellos reflejan lo que nosotros somos.
Las gentes, inclusive aún las circunstancias de la vida, reflejan lo que nosotros somos.
Si usted quiere un cuadro, un retrato de cómo es usted, mire a los otros. Examínese a sí mismo en la vida, en la actitud, en el reflejo de los demás, y ahí se va usted a ver a sí mismo. Ame de corazón a su Grey, hermanos. Ame de corazón y alma a su Grey. Al fin y al cabo, lo que tenemos nosotros son específicamente los miembros de nuestras iglesias, las personas con quienes trabajamos. Ame de corazón a su Grey, y no, nunca pierda de hacer eso, de veras amar a su Grey. Sigo ligeramente. Número 9, predique las grandes verdades de la Biblia. Y digo eso en contraste a predicar legalismos. No sea legalista, hermano. Sabe la persona que es legalista y para quien todo es malo, y esto no se debe hacer, y esto no se debe hacer, y esto no se debe hacer, es la persona que quiere imponer su autoridad. Y la única forma que él sabe para imponer su autoridad, porque no tiene otra cosa que dar, estudio no tiene, lecciones no tiene, enseñanzas no tiene. Y la forma de imponer su autoridad es decir: eso es malo, no lo haga, eso es malo. Y todo es malo, legalismos. Cuidado de eso, hermanos. En vez de legalismos, las bellas grandezas de la Biblia. Hable acerca de la redención, hable acerca de la cruz, hable acerca de lo que Dios hace por nosotros, hable acerca del cielo inclusive, hable de las grandezas de la Biblia. Y hable también de los problemas del pueblo. Acérquese a las luchas de la vida, a los problemas de la vida, a las luchas por las cuales el hombre pasa y la mujer pasa. Hable acerca de esas cosas, pero no fustigue a la gente con legalismos. Tantos legalismos que hay. Yo llamo a eso, ya lo mencioné antes, pecados culturales, legalismos. ¿Y cuánto no hacemos nosotros con legalismos? Eso es malo, y todo es malo. Repasábamos con mi señora en la casa en El Salvador muchos años atrás. Mi hijita menor tendría como 5 o 6 años, y estábamos repasando el primer salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y ni esto, ni esto, ni aquello. Y nos interrumpe ella, él incita, nos interrumpe y dice: válgame, ¿y qué puede él hacer entonces? No puede ni pararse, ni sentarse, ni andar. ¿Qué puede hacer entonces? Pues casi por ahí viene también la prédica de algunos pocos ministros con sus legalismos. Ni pararse puede, ni sentarse, ni andar puede. Dejemos afuera los legalismos, hermano, no vale la pena. Cuando de repente predico un sermón, un mensaje, y me siento y me digo a mí mismo: Pablo, tú no crees lo que has predicado. Me asusté. Honestamente me asusté yo mismo. Y digo: pero Señor, ¿qué es esto? Y cuando comencé a analizar ese pensamiento que me embargó, comencé a reconocer que yo estaba comenzando a dudar los milagros de la Biblia, que el Señor Dios dividió el Mar Rojo así nomás, pared de agua a un lado, pared de agua a otro lado, y que pasaron en seco los israelitas, todos los israelitas, quién sabe cuántos, millón y cuántos. Imposible, dije yo, imposible. De ahí me fui a otros milagros y decía yo: ¿cómo pudo haber ocurrido eso? Y estaba comenzando yo a darle razonamientos naturales, normales, a la cosa esa, ¿no? O posiblemente error de los escritores, quién sabe qué. Y hermanos, yo mismo, después de 20 años de estar predicando, me di cuenta que estaba comenzando a dudar yo de la palabra del Señor. Me asusté profundamente. A las 2 o 3 semanas de eso, recibo una carta de una colega mía en el Instituto Bíblico, hacía muchos años antes, hacía 25 o 30 años antes. Ya había perdido yo razón de ella, no sabía ni dónde estaba, y ella también había perdido razón de mí, excepto que tiene un sueño, y por el sueño hizo como pudo para encontrar mi dirección en San Salvador, y me manda una carta. En la carta me dice: Pablo, yo tuve un sueño que tengo que contártelo. Te vi en harapos, como un mendigo, en la calle, con tu canasto por ahí pidiendo una limosna. Y yo no sé qué quiere decir, pero quiero decirte, Pablo, que por algo el Señor me dio ese sueño y no se me ha quitado de encima. Y no fue un sueño así normal nada más. La impresión fue tanta que tuve que buscar aquí y allá y aquí y allá por larga distancia y demás hasta encontrar tu dirección y escribirte. Déjame decirte que Dios te ama mucho. Pase lo que te esté pasando, Dios te ama mucho. Y leo esa carta y lloro, lloro. El Señor sabía de mi situación. Y en efecto, comencé a enderezarme, a arreglar mi vida y descubrí qué es lo que me pasaba. Lo que me pasaba es que yo estaba tan imbuido en clases y en lecciones y en instrucción sobre mejoramiento personal, cosa que en sí no tiene nada de malo, al contrario, ayuda mucho. Pero en el caso mío, yo sustituí eso por mi gracia espiritual. Dejé de leer la Biblia, y había dejado de leer la Biblia, y había dejado de orar, y había dejado de consagrarme al Señor. ¿Y qué pasó? Perdí la fe. Perdí la fe. Le pasa a cualquiera, sea quien sea, el ministro que sea, le pasa a cualquiera que deja de estudiar diariamente la Biblia y que deja de orar continuamente ante el Señor y consagrarse al Señor. Le pasa a cualquiera. A mí me pasó. Yo perdí la fe. Me costó reanudar otra vez mi pacto con el Señor. Pero en mucha oración y búsqueda de la gracia de Dios, por fin llegué a cuentas que yo era un horrible descuidador de mi responsabilidad espiritual. Le pedí perdón a Dios y regresé otra vez a reconocer la importancia de leer la Biblia diariamente y de estar ante el Señor diariamente, porque si no, uno pierde la fe. Desde entonces nunca, nunca, nunca he perdido la fe, nunca. Del año 62 a esta parte, nunca jamás me ha vuelto a ocurrir eso, nunca jamás. Pero le digo esto para decirles, enfatizar la importancia de consagración personal. La tremenda importancia esa, el punto y punto de mantenernos continuamente cerca del Señor. Cierro con esto, y es una repetición de lo que había dicho antes, cuide su reputación. Cuide, hermano, su reputación. Importantísimo eso. Es el tesoro más grande que tiene. Yo tengo dos tesoros: mi reputación y mi esposa. Mi esposa ve, ella vela de que yo la cuide bien. ¿Quién cuida mi reputación? ¿Mi esposa? No. ¿Mis padres? No. ¿Mis hijos? No. ¿Mis colegas? No. ¿Quién cuida mi reputación? Yo, solo yo, solo yo. Cuidemos el tesoro de nuestra reputación. Bajemos los rostros. Señor, bendice a mis colegas. Señor, bendice a mis colegas. Bendice, Señor, a tus hijos, sirviéndote a ti, Señor, y tu reino en el ministerio. Bendícelos grandemente. Cuida de ellos, guárdalos, Señor. Suple sus necesidades. Suple sus necesidades, aun cuando por mantener absoluta y total integridad tengan que sufrir pérdidas. Suple, Señor, sus necesidades. Manténlos cerca de ti continuamente, Señor. Guarda de ellos en su vida moral y en todo sentido, Señor. Guárdalos como siervos tuyos, y que más cuidado tengan de su vida personal que de su ministerio. Los ruego en el nombre celestial de Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.